legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 4 de la mañana de hoy, martes 23 de marzo del año 2021. Y aquí estoy como todos los días, excepto ayer que era lunes, día de fiesta, día de la abolición de la esclavitud. Pero aquí estoy como todos los días, de lunes a viernes, en vivo por todas mis plataformas de redes sociales. Estoy en vivo simultáneamente en este momento a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovilá.net. Estoy en vivo a través del canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, ese es el canal de YouTube. En vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. Estamos en vivo también a través de la página de Facebook del nuevo periódico digital, El Foro de Puerto Rico. Simultáneamente nos puedes ver en todas esas plataformas de redes sociales. Sabes que además esto queda grabado en cada una de esas plataformas, especialmente en Facebook y en YouTube. Así que si no lo estás viendo en vivo o no se te pasó la hora, puedes ir a mi página de Facebook, puedes ir al canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, y ahí puedes escuchar y ver el programa de hoy. Y ahí están grabados también los programas anteriores. Y como todos los días, les invito a que le den share, a que compartan esta transmisión con todas sus amistades a través de las redes sociales. De esa forma, multiplicamos la cantidad de personas que pueden tener acceso a ver esta transmisión del podcast de Aníbal. Así que ahora mismo, si me estás viendo en Facebook, te invito a que le des share, a que le des compartir y multiplicamos la audiencia. Lo mismo si me estás viendo en YouTube, hay una forma de compartir el enlace con tus amistades y de esa forma regamos la voz. Bueno, ayer era día de la abolición de la esclavitud y no hice el programa, pero aquí estamos de regreso luego de un fin de semana largo para la mayoría o para muchos aquí en Puerto Rico, que ayer tuvieron el día festivo. Aquellos que trabajan en el sector comercial, en otros sectores, pues no fue un día de trabajo normal. Varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Buenas noticias para nuestro sistema educativo. Se empieza a sentir lo importante que fue de salir de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Comienzan a llegar los fondos federales que estaban congelados para el sistema de educación. Eso voy a estar hablando en la mañana de hoy con ustedes. El contrato de Luma. Más preguntas que respuestas la que hemos recibido en los últimos días de importantes funcionarios de la propia Luma y del gobierno de Puerto Rico. Sigue cogiendo impulso el proyecto de estatus de Nidia Velázquez. Voy a profundizar sobre ese tema y sobre pues alguna confusión a lo interno con algunos líderes del Partido Popular Democrático. El tema se va a discutir mañana en una reunión de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático. Saben que he estado discutiendo ese tema con ustedes continuamente, pero hoy voy a profundizar particularmente a la luz de la carta que enviaron, una carta abierta, los pasados presidentes del partido, Héctor Luis Acevedo y Victoria Muñoz Mendoza. Y también la Cámara de Representantes decide no investigar las alegaciones de la candidata a representante por el precinto 3, Eva Prado, sobre irregularidades en esa votación. Voy a comentar esa decisión de la Cámara de Representantes y mis dudas sobre toda esa elección en San Juan. Así que no se despegue nadie, dale share, comparte esta transmisión y vamos rápido a mirar muchos de estos temas. Bueno, buenas noticias para nuestro sistema educativo, particularmente pues para nuestros niños y todo el sistema educativo. Es la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día, que tiene una entrevista exclusiva con el nuevo secretario de Educación de los Estados Unidos, Miguel Cardona, secretario de Educación de Connecticut, o sea, de Estados Unidos, pero que viene de Connecticut, era el secretario de Educación allá en Connecticut, y de origen puertorriqueño. Le dio una entrevista directamente al periódico El Nuevo Día, luego de una carta que se le enviara al gobernador Pedro Pierluisi ayer, donde comienzan a revertirse y a verse lo y a nosotros ver lo importante que fue derrotar a Donald Trump en las elecciones pasadas. El señor Cardona, secretario de Educación de Estados Unidos, le envía una carta a al gobernador Pedro Pierluisi, esto después de una reunión que sostuvieran Pedro Pierluisi hace unas semanas atrás con el secretario Cardona, y en esa carta comienza la descongelación de fondos federales. Yo no estoy seguro cuánto es la cantidad total de fondos federales que se habían congelado. Yo creo que llegaba a 2,000 millones de dólares, creo. Pero ya comienzan a fluir. Están los primeros 912 millones de dólares que se le hace accesible al gobierno de Puerto Rico. Esto incluye dineros inclusive que afectaban el área de educación especial. Definitivamente son extraordinarias noticias para Puerto Rico. Estos dineros son dinero de dos grandes partidas. En primer lugar, se descongelan 390 millones de dólares de los fondos CARES, que esa es la primera ley para la pandemia, la ley que se aprobó por el Congreso y Donald Trump firmó en algún momento, estoy aquí de memoria, en junio del año pasado. De esa cantidad de dinero, en medio de la pandemia, por actitudes del gobierno de Trump, y no lo vamos a negar, por la corrupción del gobierno de Puerto Rico bajo Julia Kelleher, se congelaron 390 millones de dólares que hacían falta para la pandemia. Además de eso, se están liberando 522 millones de dólares que corresponden al presupuesto federal, pero para el Departamento de Educación de Puerto Rico, del año 2019. Repito, todo esto fue una combinación del discrimen y desprecio de Donald Trump y los republicanos hacia Puerto Rico, y sí, no lo podemos negar, del desmadre que había en el Departamento de Educación y la corrupción que llevó a la acusación, todavía pendiente de verse en los tribunales, de la exsecretaria Julia Kelleher. Es la combinación de esos dos factores lo que llevó al gobierno federal a pedirle al gobierno de Puerto Rico que nombrara un síndico. La incompetencia del gobierno del PNP fue tal que se tardaron más de año y medio en lograr firmar un acuerdo con una compañía que va a ser de síndico. Eso se logró terminar, me parece que fue para fines de enero, mediados de febrero, y la combinación de todo esto, la llegada del secretario Cardona como secretario de Educación Federal, pues logra que se descongelen estos fondos. Hay que reconocer, vuelvo y repito, que el gobernador Pierluisi, corte no quita lo valiente, ha estado interviniendo en este tema, se reunió con el secretario Cardona del Departamento de Educación Federal. El secretario Cardona lo reconoce en la entrevista que le da a Keila López Alicea del periódico El Nuevo Día. Y además, no podemos tampoco minimizar la intervención, como lo ha hecho siempre, de la campeona de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos, Nidia Velázquez. Aquí les pongo un intercambio de tweets entre Nidia Velázquez y el secretario Miguel Cardona. Y me parece muy interesante cuando un secretario de gabinete le responde directamente a una persona, en este caso a la congresista Nidia Velázquez, lo que está es, en cierta medida, validando lo que le está diciendo. El tweet de Nidia Velázquez originalmente era dándole las gracias a Cardona. Thanks, Secretary Cardona, for releasing these overdue funds that were held up under the Trump administration and that Schumer, Senator Warren, Rosa de Lauro and I have been fighting for. This money go directly, seguía diciendo. Obviamente que está diciéndole Nidia, gracias por estos dineros que nos habían congelado y que ella, Nidia, junto con el senador Schumer, la senadora Warren, la senadora, la congresista Rosa de Lauro, le habían estado escribiendo y reclamando que se liberaran. Y el secretario Miguel Cardona le contesta a Nidia Velázquez. Es un nuevo día. Our students in Puerto Rico will see unprecedented support from this administration. Together we will help lift la perla del Caribe. Así que no podemos minimizar las intervenciones, como ya lo sabemos y ha ocurrido en varias ocasiones, de la amiga de Puerto Rico, la principal aliada que tenemos, la principal voz que tenemos en el Congreso de los Estados Unidos, Nidia Velázquez. Obviamente, ahorita más adelante voy a estar hablando sobre su proyecto de estatus y los últimos desarrollos sobre este importante tema. Pero buenas noticias, no se puede negar, y hay que reconocerlo, que en el arranque de esta nueva administración de Pedro Pierluisi, el Departamento de Educación Federal comienza a dar señales de confianza en el Departamento de Educación de Puerto Rico. Veremos a ver cuáles sean los desarrollos en los próximos meses. Queda mucho por andar. En la entrevista con el periódico El Nuevo Día, con Keila López, el secretario Cardona no dice si va a eliminar el síndico que se le impuso a Puerto Rico. Vale la pena refrescar la memoria. El Departamento de Educación de Puerto Rico ha estado en sus peores momentos, siempre como consecuencia de secretarios de educación del gobierno del PNP. Lo vivimos cuando Víctor Fajardo, que caímos en una situación similar, de la cual, bajo el gobierno de Sila Calderón y la Secretaría de César Rey, y luego bajo mi administración y la Secretaría de Rafael Aragunde, logramos sacar al Departamento de Educación de la lista de jurisdicciones con las cuales no se podía confiar. Eso, lamentablemente, volvió a caer ahora bajo la administración del PNP y luego de la incumbencia de Julia Kelleher. Ojalá y logremos cerrar este capítulo triste en nuestro sistema de educación lo más pronto posible. Claro, está al otro lado de la moneda. La gente quiere saber qué va a pasar con esos 912 millones de dólares y de qué forma van a afectar positivamente la condición de nuestras escuelas, la seguridad. Esto, como les dije, hay 390 millones que son de los fondos CARES, que era para atacar la pandemia, el coronavirus. Así que en este momento, donde tenemos una apertura parcial de nuestras escuelas, pero tenemos que asegurarnos que en agosto abran prácticamente todas las escuelas con todas las medidas de seguridad, yo creo que ahora no hay excusa y el gobierno de Puerto Rico tiene que ponerse las pilas y lograr que en agosto tengamos un arranque de un año escolar sin mayores tropiezos. No hay excusa, los recursos económicos están ahí. Bueno, señoras y señores, apúntelo, que de ahora en adelante el tema Luma va a ser tema de discusión prácticamente a diario en Puerto Rico. Más preguntas que contestaciones en las vistas públicas que se siguen desarrollando en la Asamblea Legislativa. Como ya dije anteriormente, tuvimos en este podcast Luis Raúl Torres, representante a la Cámara, uno de nuestros representantes de mayor calibre y experiencia por el Partido Popular en el Precinto 2, está dirigiendo unas vistas públicas que inclusive hasta el domingo pasado tuvieron vistas públicas. Ayer hubo una vista pública en el Senado, en la comisión que preside el amigo Javier Aponte Dalmau, que a su vez es portavoz del Partido Popular en el Senado de los Estados Unidos. La combinación de todo lo que sale, señoras y señores, es más interrogante en lugar de respuesta. Estamos hablando que según el acuerdo, el primero de junio, y hoy estamos a 23 de marzo, eso está a la vuelta de la esquina. El primero de junio, según el contrato negociado por el gobierno del PNP y defendido hasta este momento por Pedro Pierluisi, Luma asume la administración de toda la parte de distribución de la energía eléctrica en Puerto Rico. No la parte de generación, no lo que pasa allá en Palo Seco, no lo que pasa en las diferentes en Aguirre, sino lo que la parte que es la que usted ve, las brigadas que hacen el podo, que conectan las líneas, los que van a su casa a chequear el contador, todo eso, la parte administrativa, todo eso pasaría a ser administrado por Luma el primero de junio. Y hay un montón de interrogantes. Número uno, de si ese es un buen contrato para Puerto Rico. Y número dos, de si de verdad Luma va a tener la capacidad de hacer lo que se quiere que se haga, que es mejorar el servicio, oiga, y bajarnos los costos. Esas son las dos cosas que Puerto Rico quiere. Bueno, y una tercera, energía limpia, pero esa tiene que ver con la generación. Esa no tiene tanto que ver con Luma. Pero en esta parte queremos que nos bajen los costos de la energía eléctrica y que el servicio sea de calidad. Que si hay una, primero, que no hayan tantos apagones. Y en segundo lugar, que si hay una avería, pues se pueda reparar rápidamente. Y si hay que hacer trabajo de mantenimiento, que se haga. La poda de árboles, todo lo que históricamente nos hemos quejado. Bueno, el domingo hubo una vista en la Cámara de Representantes bajo la presidencia del amigo Luis Raúl Torres. También estuvo Rafael Tatito Hernández en esta visita pública. Testificó el presidente de Luma Energy, el señor Wayne Stenby, y para sorpresa de todo, pues básicamente no contestó nada. Se negó a contestar las preguntas más básicas que le hicieron en esa vista pública. O sea, estamos hablando de que no contestó preguntas pues sencillas en términos de quiénes son los socios. Preguntas que se supone que se tenían que contestar. Voy a leer aquí el primer párrafo. Esta es la nota que salió publicada en el periódico de ayer, el periódico El Nuevo Día. El presidente, una nota de David Cordero en El Nuevo Día. El presidente de Luma Energy, Wayne Stenby, no pudo responder ayer cuántos empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica han recibido una oferta o han sido contratados para continuar laborando en esa compañía. Entonces, el presidente Luma fue poco responsivo ante las preguntas sobre los detalles de la transición. El presidente de la comisión, el representante Luis Raúl Torres, le concedió 2 días para someter el número de empleados ya reclutados, así como los puestos y salarios asignados. Consideramos eso confidencial, dijo el señor Stanley. Y básicamente no quiso contestar prácticamente ninguna de las preguntas. Más adelante dice, de otra parte, Stansby también reclamó confidencialidad al ser cuestionado sobre las minutas de las reuniones de la Junta Directiva de Luma Energy, Luma Energy y las dos corporaciones que componen Luma. Asimismo dijo desconocer quiénes son los accionistas de Quanta Service y ATCO, dos de las empresas matrices de Luma. Sobre este asunto, el presidente de la comisión solicitó la lista de esos accionistas y la parte de la cual son dueños. El presidente Cameral además cuestionó a Stensby si las empresas matrices de Luma estarán impedidas de ser subcontratadas y toda una serie de interrogantes que este señor se negó a contestar alegando confidencialidad. Yo quiero aquí hacer un paréntesis y un poco ponerme el sombrero de profesor de separación de poderes, profesor de Derecho en la Universidad de Puerto Rico. Mañana tengo mi clase y curiosamente, mañana en la clase comenzamos la parte del poder investigativo de la Asamblea Legislativa. Mire, el señor Stensby y sus abogados saben que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, igual que el Congreso de los Estados Unidos o igual que la Asamblea Legislativa de cualquier estado, tiene jurisdicción para hacerle las preguntas que le hizo y él tiene la obligación de contestar las preguntas que le hizo. Sí, señoras y señores, en la medida que la Asamblea Legislativa tenga el poder para legislar sobre un área, se puede investigar inclusive a entidades privadas. ¿O ustedes no recuerdan hace unos años atrás los presidentes de las líneas aéreas cuando hubo la crisis económica de las líneas aéreas, los presidentes de las líneas aéreas testificando ante el Congreso y teniendo que dar la información y teniendo que dar a conocer para qué usaban los aviones privados? ¿O no recuerdan la crisis de la industria automotriz donde tuvieron que ir al Congreso? Pues aquí Luma Energy no puede decir que ellos son una entidad privada y que la legislatura de Puerto Rico no tiene derecho a conocer la información interna. ¿Por qué? Porque es una empresa que está haciendo un negocio con el gobierno de Puerto Rico, con una entidad creada por la Asamblea Legislativa, porque la Autoridad de Energía Eléctrica es una criatura de la Asamblea Legislativa. Así que podrán de alguna forma dilatar los procesos legislativos, pero tienen la obligación de contestar. Y el pueblo de Puerto Rico tiene el derecho a saber quién es Luma, quiénes están detrás, quiénes son sus dueños, porque a ellos le vamos a confiar por los próximos 15 años el sistema energético de Puerto Rico. Eso fue el domingo. Ayer hubo una vista en el Senado y yo les he dicho a ustedes que cuando todos los periódicos tienen más o menos el mismo titular de la noticia, pues usted sabe que hay un consenso. Esta es sobre la de ayer, titular del Nuevo Día. Entonces, ayer estaba testificando el director ejecutivo de la autoridad. Ahora vienen el domingo fueron los del lado del privado, de Luma. Ayer fueron los del lado del gobierno de Puerto Rico, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica y el presidente de la Junta de Directores, titular del Nuevo Día. Dejan preguntas sin responder. El presidente de la Autoridad de Energía Eléctrica y el presidente de la Junta de Gobierno alegaron que el acuerdo con Luma no significa privatizar la corporación pública. Pero cuando le hicieron toda una serie de preguntas fundamentales, estos son los del gobierno de Puerto Rico, no contestaron. Este es el Nuevo Día. Este es el vocero. Sin determinación de dónde saldrán los fondos. Esta es quizá la parte más preocupante. Desde hace semanas se está indicando que se tiene que conseguir una aportación de cerca de $1,000 millones para que este contrato sea viable. Y a esta fecha, y ellos entran el 1 de junio, nadie sabe dónde van a salir los chavos. Leo esta nota de Yaritza Rivera Clemente. Aunque a partir del 1 de junio la compañía Luma asume las riendas del sistema de transmisión y distribución de la autoridad, todavía queda sin responder un sinnúmero de preguntas, incluyendo de dónde saldrán los fondos para el financiamiento del contrato por 15 años ascendente a $1,500 millones. Y aquí está la parte preocupante. En diciembre del 2020 se dio a conocer que la Junta de Control Fiscal había alertado a la autoridad de que se necesitaban al menos 894 millones para ejecutar la transacción. Sin embargo, ayer el director ejecutivo de la corporación, Efrán Paredes Maisonet, no pudo responder a la senadora independentista María de Lourdes Santiago de dónde saldrá el dinero. Esa responsabilidad particular la tiene nuestro ente fiscal AFAF. Hasta donde yo sé, está en proceso y todavía estamos trabajando con eso. Pero eso es responsabilidad del ente fiscal. Hay varias opciones sobre la mesa, contestó Paredes Maisonet. Señores, o sea, ¿cómo el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica y el presidente de la Junta van a decir que ellos no saben de dónde van a salir los chavos? Que estamos hablando de 954 millones de dólares. Que ellos no saben de dónde van, 894 millones de dólares, perdón. Que ellos no saben de dónde van a salir. Y entonces le mandan la pelota a AFAF. Señores, la realidad es que estamos a días de que, en teoría, Luma asuma el control de la Autoridad de Energía Eléctrica y nadie sabe nada. No se sabe cuántos empleados ya tiene Luma. No se sabe el estatus. O sea, no se sabe si tienen suficientes empleados adiestrados. Porque si logran reclutar a los empleados de la autoridad, pues esos están reclutados. Pero si están reclutando gente nueva. Y miren, este es el historial de... Ahí está. Este es el titular del periódico Primera Hora. Como les decía, todos los tres principales periódicos de Puerto Rico tienen exactamente el mismo titular. No quedan las cuentas claras. Surgen más interrogantes que respuestas durante la vista pública del Senado sobre el contrato de Luma Energy con el gobierno de Puerto Rico. Y más o menos el mismo titular, el director ejecutivo de la autoridad y el presidente de la Junta no pudieron proveer datos precisos ayer a la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado de cómo se beneficia el pueblo con el contrato de 15 años. Ah, no pudieron decir si de verdad el servicio va a mejorar. No pudieron decir si de verdad va a bajar los costos de energía. Y obviamente niegan de que esto sea una privatización. Lo he dicho antes y lo repito. Esto a mí me recuerda cuando algo similar se hizo con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado a finales del siglo pasado y principios de este siglo. Estuvo Ondeo, estuvo la compañía de agua. Era similar, era un contrato para que administraran acueductos. No asumían ningún riesgo la compañía privada. Todo el riesgo lo asumía el gobierno de Puerto Rico y al final el gobierno de Sila Calderón tuvo que cancelar el contrato y recuperar la administración de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado porque el modelo no funcionó. Yo, al día de hoy, aparte de esas interrogantes, 894 millones de dólares que no se sabe de dónde van a salir y que parece que va a salir del bolsillo del contribuyente puertorriqueño, apenas a dos meses y medio de que asuman el control, no se sabe cuántos empleados tienen. Aparte de todo eso, mi gran preocupación es que a mí nadie me ha explicado dónde están las garantías de que Luma tiene que dar un buen servicio y si no, paga las consecuencias. ¿Qué obligación tiene Luma de invertir? Aparentemente no tiene obligación de invertir nada, igualito que Ondeo y compañía de agua. O sea, si ellos administran bien, cobran. Pero si administran mal, también cobran. no tienen ningún riesgo. Si usted está en el sector privado, usted sabe que lo que de alguna forma mueve es que quien esté administrando tenga el riesgo de que si no administra bien, pierde. Así que son muchísimas las interrogantes sobre este contrato de Luma. Felicito a la Cámara y al Senado de Puerto Rico sobre estas investigaciones. Y más vale que se aclaren las dudas o que se posponga la vigencia del contrato, o lo más importante, que el gobernador Pedro Pierluisi comience a prestarle atención a este complicado e importante problema que es el contrato de Luma y el futuro de nuestro sistema eléctrico. Nadie quiere mantener la Autoridad de Energía Eléctrica como está, con sus incompetencias, con los problemas que ha tenido históricamente, pero tampoco nos debe llevar a un contrato festinado que no defienda los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico y que nos comprometa por 15 años. Esto tiene el apoyo del PNP, entiendo que tiene el apoyo de la Junta de Control Fiscal, pero eso no es razón para que no descarguemos nuestra responsabilidad y miremos de cerca las consecuencias de este contrato de Luma. Son las 8 y 29 de la mañana. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, luego de la pausa, sigue cogiendo impulso el proyecto de Nidia Velázquez, Alexandria Ocasio-Cortez y Bob Menéndez. Y sí, voy a comentar las reacciones que ha habido de parte de algunos líderes del Partido Popular Democrático sobre esta medida legislativa presentada en el Congreso de los Estados Unidos. Regresamos luego de la pausa.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín: tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8 y 32 de la mañana de hoy, martes 23 de marzo. Aquí sigo en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, en vivo por todas mis plataformas de redes sociales, en vivo por Facebook, en vivo a través del canal de YouTube Aníbal Acevedo Vilá, en vivo a través de mi cuenta de Twitter arroba Aníbal Acevedo, en vivo a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico. Te invito a que me sigas en todas las plataformas de redes sociales y te invito a que le des share, a que compartas esta transmisión con tus redes sociales. La semana que viene es Semana Santa y mañana, anticipo a que es Semana Santa, mañana nos movemos a hacer el programa en vivo desde el Ponce Plaza Hotel y Casino, allá en la señorial ciudad de Ponce, en una esquinita allí de la Plaza de las Delicias. Vamos a hacer el programa desde allí, desde el hotel, donde pues nos dirán qué ofertas especiales tienen para celebrar con cuidado, con debida protección, la Semana Santa. Y vamos a tener invitados que nos van a hablar de todo lo que está pasando en Ponce. Ponce se ha puesto de moda ante la nueva administración del alcalde. Recuerdan que en febrero estuve allí en el hotel y conversamos con el alcalde, el doctor Irizarry Pavón. Mañana vamos a tener invitados hablándonos de qué está pasando en el sur de Puerto Rico y en Ponce. Así que ya saben, mañana la transmisión en vivo desde el Ponce Plaza Hotel y Casino, allí en una de las esquinas de la hermosa Plaza de las Delicias, ya con sus fuentes prendidas, con las luces de la del el parque de bombas prendido, volvemos a Ponce, porque Ponce está de moda en este momento. Bueno, el tema de estatus, le guste o no le guste a usted, está sobre la mesa. El plato está servido. La semana pasada, el jueves de la semana pasada, se presentó el proyecto auspiciado por la congresista Nidia Velázquez, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, el senador Bob Menéndez y un respaldo amplio de congresistas y senadores. Tiene más apoyo que el proyecto de estadidad de Jennifer González en ambos cuerpos. En el caso del Senado tiene el doble, inclusive tiene un senador republicano que lo está respaldando, cuando el proyecto de Jennifer González no tiene ningún senador republicano. Además, el proyecto de Nidia Velázquez tiene el apoyo de 10 presidentes de comisiones de la Cámara de Representantes. Como dije el viernes, y el viernes conversé con Nidia en este programa y le agradezco a ella su disponibilidad. Como dije el viernes pasado, y lo digo también en una columna que me publicó ese mismo día, el viernes pasado, el periódico El Nuevo Día, este es el proyecto de estatus que arranca con mayor fuerza en tiempos modernos. Este es un proyecto de ley y esto de que arranque con fuerza tiene mucho de mucha importancia, porque en primer lugar arranca con fuerza a pesar de que tiene la oposición férrea del gobernador Pedro Pierluisi y de la comisionada residente Jennifer González. Pero para mí el detalle más importante, quizá ha pasado desapercibido, es que este no es el proyecto iniciativa de ningún partido en Puerto Rico. O sea, Nidia no está presentando el proyecto que le pidió el Partido Popular o el PIB o Victoria Ciudadana. Este es un proyecto iniciativa de los congresistas. Y eso nunca antes había sucedido. Los que tienen que hablarnos nunca nos querían hablar. Y ahora por primera vez tenemos un proyecto que recoge lo que quieren de alguna forma hacer los miembros del Congreso de los Estados, Unidos. Además, tiene el respaldo es impulsado por los congresistas que más conocen y más compromiso tienen con Puerto Rico. Nidia Velázquez ha sido la campeona histórica de Puerto Rico y Bob Menéndez en el Senado es el campeón de Puerto Rico. Son las personas a las que los congresistas y senadores van a preguntarle cuando hay temas de Puerto Rico. Y lo tengo que decir porque ahorita voy a hablar del Partido Popular. Han sido los aliados históricos de las posiciones del Partido Popular Democrático. Nidia, que yo la conozco y no se detiene en su empeño, por eso su apodo en el mundo político es la luchadora, The Fighter, es una luchadora incansable, pues no se ha detenido. Y ayer celebró una conferencia de prensa, evento virtual, para demostrar el apoyo a su proyecto, donde hubo personas, líderes, personas de Puerto Rico y de la diáspora. Fue virtual. Aquí tienen una imagen de mi computadora, con lo que le llaman un screenshot de algunos de los que participamos en ese evento virtual de ayer. Aquí tienen otra foto, pues obviamente no salen todos los que están participando, pero para que tengan una idea, el evento se celebró en el día de ayer y había participación de organizaciones de la diáspora, muchas de ellas organizaciones puertorriqueñas, participaciones de organizaciones de aquí, de Puerto Rico, participación de funcionarios electos de Estados Unidos, puertorriqueños electos en posiciones en el área de Illinois, de Chicago, de Filadelfia, de Nueva York, de la diáspora. Hubo participación de funcionarios electos de Puerto Rico. Estuvo ahí Rafael Tatito Hernández participando. Estuvo los senadores y representantes de Victoria Ciudadana, creo que los vi a los cuatro, incluyendo a Betito Márquez, representante estadista de Victoria Ciudadana. Estuvo Juan Dalmau, del Partido Independentista puertorriqueño, del Partido Popular estuvo Tatito. Me pareció en un momento ver a la alcaldesa de Loíza, a Julia, ex funcionario del Partido Popular, estuvo este servidor. Estuvo Carmen Yulín Cruz en el evento. Estoy aquí de memoria. Representación del PIB, como le dije, y fue una demostración de fuerza y de apoyo de sectores de la diáspora puertorriqueña, sectores de Puerto Rico y de sectores que no son puertorriqueños, pero que son, tienen un poder importante político en los Estados Unidos. El periódico El Vocero recoge el evento de la siguiente forma: despliega apoyo a su medida de estatus. La congresista Velázquez prevé una extensa labor de cabildeo y educación. Una nota de Mari Carmen Rivera Sánchez, quien participó virtualmente, periodista del periódico El Vocero. Y esta es la nota del periódico El Nuevo Día: abierta al diálogo con el gobernador Pierluisi, dice que buscará conversar sobre su proyecto de estatus, pero excluyó como posibilidad de un acuerdo, un referéndum, estadidad sí o no. La realidad, y obviamente eso fue una pregunta que le hicieron los periodistas, de si Nidia había ya conversado con Pierluisi, había conversado con Jennifer González. Ella textualmente dijo que tenía en agenda ver la posibilidad de con Pierluisi de tener una conversación. Dijo específicamente: voy a hacer un acercamiento formal y ver si hay alguna oportunidad de trabajar juntos, indicó Velázquez. Y entonces, más adelante, ahí también dijo que sí, ella ha tenido unas conversaciones informales con la comisionada residente Jennifer González, a la que le dijo: mira, vamos a ponernos de acuerdo, o si no, dentro de 20 años vamos a seguir discutiendo este asunto sin resolverlo. Miren, con el apoyo que tiene Nidia Velázquez y este proyecto, el PNP solamente tiene una alternativa. Sigue de las alternativas. Sigue para adelante con su proyecto de estadidad, y al final lo que va a evidenciarse es que no hay votos para la estadidad, lo cual va a ser una derrota para el PNP. O cambia de estrategia y se sienta a negociar y logramos un proyecto de consenso siguiendo la línea de lo presentado por Nidia Velázquez. Con el apoyo que tiene Nidia Velázquez en este momento, el proyecto de Jennifer González no tiene ninguna posibilidad. Ninguna. Cero. No hay forma que se pueda aprobar ese proyecto. Y el proyecto de Nidia Velázquez, como le dije, está cobrando fuerza cada momento. Quizás para mí lo más significativo, además de lo que les dije ya, es que Nidia Velázquez ha logrado quitarle la alfombra debajo de los pies al movimiento estadista, que había logrado que se creara la percepción de que ser estadista era lo progresista y liberal. Y el sector más progresista y liberal del Partido Demócrata, hasta hace 2-3 años atrás, estaba abrazando la alternativa de la estadidad, confundidos. Y sin embargo, el proyecto de Nidia ha logrado el apoyo de esos sectores más de avanzada del sector demócrata. A eso sumado la oposición histórica que ha habido a la estadidad entre el sector republicano. Así que me parece que, vuelvo y repito, va por buen camino este proyecto. Nidia no se va a detener y en algún momento esto se va a abrir a vistas públicas. Esto ha provocado una discusión interna, yo no la siento muy intensa, a lo interno del Partido Popular, especialmente por una carta abierta que firmó Héctor Luis Acevedo y Victoria Muñoz Mendoza, con un comunicado de prensa al que se le unieron José Alfredo Hernández Mayoral y el representante Héctor Ferrer Hijo, donde ellos levantan una teoría de que hay que oponerse al proyecto de Nidia Velázquez. Dice que porque el proyecto de Nidia Velázquez excluye las posibilidades o excluye al Estado Libre Asociado y las posibilidades de futuro del Partido Popular. Déjenme primero decirles que somos varios los líderes del Partido Popular que hemos ya expresado nuestro apoyo al proyecto de Nidia Velázquez. Yo lo expresé el año pasado cuando era candidato y les voy a refrescar la memoria. En aquel momento Nidia presentó un proyecto casi igualito a este. Y Charlie Delgado, nuestro candidato a gobernador, y yo como candidato a comisionado residente, expresamos nuestro respaldo a aquel proyecto. Así que la posición institucional del candidato a la gobernación del Partido Popular en el 2020 fue de respaldar esta medida. Rafael Tatito Hernández ha estado claro en respaldarla. Estuvo en Washington la semana pasada. Ha estado colaborando con Nidia Velázquez, ayudándole a buscarle coauspiciadores. La alcaldesa de Loíza Yo entiendo que estaba ayer en la conferencia de prensa, ojalá y no me equivoque, ha hecho expresiones a favor. El alcalde de Comerío en Radio Isla la semana pasada, si mi memoria no me falla, el viernes de la semana pasada, hizo unas expresiones, José Santiago, de claro respaldo al proyecto de Nidia Velázquez. El alcalde de Hormiguero, Pedro García, entiendo que ha hecho expresiones. Carmen Yulín Cruz, ex alcaldesa de San Juan, ha hecho expresiones a favor. Luis Vega Ramos, miembro de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático, a través de las redes sociales, ha hecho unas expresiones de apoyo al proyecto. Ramón Luis Nieves, ex senador del Partido Popular, ha hecho expresiones de apoyo al proyecto. Mañana hay una reunión de la Junta de Gobierno de nuestro partido sobre este tema. Y yo quiero aquí, brevemente, lo hice el viernes de la semana pasada, lo hice en la columna que me publicó el viernes el periódico El Nuevo Día, y lo voy a hacer aquí brevemente. Mire, la posición histórica del Partido Popular desde 1991 hasta el día de hoy es que el desarrollo del Estado Libre Asociado tiene que ser hacia una fórmula no colonial y no territorial. Eso fue en 1991. Antes que se aprobara PROMESA y que haya ocurrido todo lo que ha ocurrido en estos pasados 30 años. Y yo le voy a decir la verdad, y lo he dicho en el seno de mi partido, lo he dicho en mis libros. La primera vez que yo tuve que ir a Washington fue en 1997, para oponerme como presidente del Partido Popular en aquel momento al Proyecto Young. Fue una batalla bien dura, bien dura. Y la posición oficial del Partido Popular en aquel momento fue defender el pacto de 1952, que el Estado Libre Asociado no era un territorio, era un acuerdo basado en un pacto bilateral. Y saben que en aquel momento yo me encontré que no había nadie ya en Washington que defendiera esa posición. Claro, yo pensé que era por la influencia de Pedro Rosselló en aquel momento, que había hecho un trabajo fuertísimo en el Congreso de los Estados Unidos. De ahí, esto fue evolucionando. En el 2006, lo he relatado, yo como gobernador me fui a reunir con Hillary Clinton, senadora de Nueva York. Y en aquel momento parecía que iba a ser la candidata a presidente porque nadie sabía ni quién era Barack Obama en aquel momento. Y se acababa de presentar otro proyecto de estadidad fundamentado en el informe del Task Force de Bush, que era el informe que decía que nos podían regalar a cualquier país como un pedazo de tierra. Y yo recuerdo estar sentado con Hillary Clinton, Eduardo Batia era el director de la Oficina de Puerto Rico en Washington, es testigo de esta conversación, Jorge Silva Puras, que después fue mi secretario de la Gobernación, en aquel momento era secretario de Desarrollo Económico, estaba conmigo en la reunión porque la reunión no era de estatus. Y yo, como se acababa de presentar en el Senado este proyecto de estatus y tenía la firma de Hillary, pues le dije a la senadora, mire senadora, antes de entrar a los temas que vamos a discutir, pues yo quiero, y le argumenté por qué el informe de Casablanca de estatus, el que decía que nos podían vender, estaba equivocado, y hice la defensa del Estado Libre Asociado según se me explicó a mí de 1952. Y Hillary Clinton, demócrata, me dijo que lo que decía el informe de Casablanca de Bush era la verdad. Y en un intercambio fuerte yo le dije, senadora, usted me está diciendo a mí que usted cree que usted tiene el poder aquí en el Congreso de pasar una ley mañana y decir que ya yo no soy el gobernador de Puerto Rico. Y me dijo, nunca lo vamos a hacer, pero tenemos ese poder. Y Hillary Clinton, de un plumazo ahí, negó la existencia del Estado Libre Asociado. Años después, se aprobó la ley promesa. Y la ley promesa, sí, es verdad, tenemos un gobernador y tenemos una asamblea legislativa. Pero la ley promesa se aprobó en una clara violación a lo que nos habían dicho en 1952. Porque la Junta de Control Fiscal, que no es electa, tiene más poderes que el gobernador electo por los puertorriqueños y tiene más poderes que la Cámara y que el Senado. Y al día de hoy, no hay nadie en el Congreso de los Estados, ni una persona en el Congreso de los Estados Unidos, que defienda la teoría clásica, bajo la cual yo me formé políticamente, de que en 1952 se había dado un pacto y que ese pacto no podía ser enmendado unilateralmente por nadie. No solamente no hay nadie que defiende esa teoría, es que la aprobación de promesa es una actuación clara en el uso de los poderes plenarios del Congreso sobre Puerto Rico. Volvamos al Partido Popular. Desde 1991, todas las posturas oficiales del Partido Popular, todas han dicho que el desarrollo del Estado Libre Asociado tiene que ser hacia una fórmula no colonial, no territorial. El proyecto de Nidia Velázquez no define ninguna alternativa. Por ende, decir que excluye alguna fórmula es un engaño. No define ninguna alternativa. Lo único que dice es que al final de la constituyente, luego de que los delegados, que van a haber delegados de todas las tendencias ideológicas, luego que los delegados hayan discutido y negociado con la comisión que por ley se crearía del Congreso, se le tienen que presentar al pueblo de Puerto Rico para que el pueblo de Puerto Rico vote por alternativa fuera de la cláusula territorial. Y esa ha sido la aspiración del Partido Popular. Y en este podcast, el viernes, yo le leí a Nidia Velázquez la definición del futuro del Estado Libre Asociado que le presentó José Luis Dalmau, presidente del Partido Popular Democrático, y le pregunté a Nidia Velázquez si esa definición era incompatible con su proyecto, y dijo que no. Que claro, esas son las cosas que tienen que negociarse en la constituyente con el comité de diálogo. Pretender ahora que el Partido Popular asuma como su posición oficial que cree en un ELA territorial, señores, sería llevarnos a antes de la creación del ELA. Porque lo que Muñoz Marín le dijo al pueblo de Puerto Rico es que el Estado Libre Asociado era un nuevo estatus. Diferente a lo que había, no que éramos, que seguíamos siendo un territorio. Y de allá para acá, el Congreso ha concluido que si estás en la cláusula territorial, estás bajo los poderes plenarios. Y cuando el Partido Popular ha dicho no sujeto a los poderes plenarios del Congreso, lo que está diciendo es fuera de la cláusula territorial. Mañana hay una reunión de la Junta de Gobierno del Partido Popular. Es una reunión importante. Si el Partido Popular asume unas posiciones de reafirmarse al pasado en lugar de luchar por el futuro, peligroso para el Partido Popular. Muy peligroso. Pero le voy a dar, además del argumento sustantivo, de que nosotros tenemos que movernos hacia el futuro, movernos del inmovilismo. Sin miedo, dijo Doña Inés. Sin miedo. El liderato del Partido Popular no puede actuar con miedo. Además de los elementos sustantivos, que a mi entender son los más importantes, yo les voy a decir algo estratégico. Este proyecto lo respalda Nidia Velázquez. Este proyecto lo respalda Bob Menéndez. Los aliados históricos del Partido Popular y los que han estado ahí luchando por las posturas del Partido Popular. Los campeones para ponerse al proyecto Young. Entre ellos, Nidia Velázquez y Bob Menéndez. Los defensores de la 936 en su momento. Entre ellos, Nidia Velázquez y Bob Menéndez. Bob Menéndez se opuso a promesa. Igual que el republicano Roger Wicker en el Senado, a petición de este servidor y de Rafael Hernández Colón. Entonces yo quiero saber si lo que quiere decir el Partido Popular es decir, nosotros respaldamos una posición del futuro del Estado Libre Asociado que no la respalda nadie en Washington, ni tan siquiera Nidia Velázquez y Bob Menéndez. O sea, esa es la postura que queremos asumir. O sea, queremos decir que nuestro proyecto de futuro no tiene el apoyo de nadie. Y si no apoyamos el proyecto de Nidia, ¿dónde dejamos el proyecto de Jennifer González? Por razones sustantivas. El proyecto de Nidia Velázquez, para mí, marca lo que debe ser el futuro del Partido Popular y de los que creemos en una relación digna de asociación con los Estados Unidos y con el vínculo de la ciudadanía americana. Pero desde el punto de vista estratégico,
No hay otra alternativa. Nosotros tenemos que estar en la mesa. Y de la única forma que estamos en la mesa es si nos sentamos en la mesa junto con Nidia Velázquez, Alexandria Ocasio-Cortez y Bob Menéndez y los demás que están apoyando esta medida. Por eso creo que la actitud asumida por Tatito Hernández, presidente de la Cámara, es la correcta. Tatito estuvo con Nidia, estuvo en su oficina el día que se presentó el proyecto y está invitado a la mesa para de allí defender las cosas en las que nosotros, digamos, que nosotros creemos. Bueno, ayer la Cámara de Representantes decidió no investigar las alegaciones de Eva Prado, candidata a representante por el precinto 3 de San Juan. Le tengo que admitir que me sorprendió la decisión. No sabía que esto se iba a discutir ayer, si no lo hubiera discutido en este programa antes, pero no sabía que esto se iba a discutir ayer en el hemiciclo de la Cámara. Me sorprendió, y aquí está el periódico El Nuevo Día, Cámara no indagará sobre la elección, la resolución de Victoria Ciudadana no obtuvo los 26 votos mínimos requeridos por reglamento para quedar aprobada. Y aquí está la historia del primer periódico El Vocero, rechazan investigar la elección del precinto 3, el PPD emitió votos mixtos y el PNP se alineó en contra de la resolución. Me sorprende este resultado, porque luego de lo que ha transcurrido en el caso de Manuel Natal, que todavía no se ha resuelto, y yo creo que Manuel Natal no va a prevalecer, pero no va a prevalecer porque por asuntos técnicos no presentó la evidencia a tiempo. No es que no tuviera la evidencia. Además, en el caso de Manuel Natal está perdiendo por 3,000 y pico de votos. Y no está claro cuántos son los votos que están en duda. Pero de algo no hay duda, es que Manuel Natal presentó evidencia suficiente para crearle sospecha al pueblo de San Juan y al pueblo de Puerto Rico sobre qué pasó en esa elección. Por eso me sorprende la votación de ayer, porque el margen de ventaja de Eva Prado es de tan solo 128 votos. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay 150, 200, 250 votos en la famosa unidad 77 o en la infame unidad 77 en ese precinto 3, ya eso pone en duda la elección. Eva Prado y el Movimiento Victoria Ciudadana no estaban pidiendo que sacaran al representante actual Juan Oscar Morales. No. Lo que estaban diciendo es, él sigue siendo representante, vamos a crear una comisión para investigar. Eso es lo que dice la Constitución. La Constitución ordena o reclama o reconoce que cada uno de los cuerpos es el único que puede de verdad indagar sobre la elección de sus miembros. Y esto históricamente se ha hecho. Nunca se ha logrado, que yo recuerde, revocar una decisión del electorado a través de una investigación legislativa. Pero eso no ha sido óbice para que se hagan las investigaciones legislativas. Y hay varios precedentes a través de la historia donde los cuerpos han investigado. Y en Estados Unidos también. Y repito, Victoria Ciudadana no estaba pidiendo que le quitaran el cargo a Juan Oscar Morales, lo que estaba diciendo, él sigue siendo representante, vamos a ver. Y si de la investigación no se encontraba nada, pues se acabó el evento. Así que negarse a tan siquiera abrir la investigación me sorprendió. Ahora, hay aquí un asunto técnico. Esto quedó votado 21 a favor y 20 en contra. Le voy a ser bien honesto, no he investigado este tema a profundidad en cuanto al reglamento de la Cámara. Pero yo entendía que una investigación legislativa se aprobaba con mayoría simple, no con mayoría absoluta. Como profesor de Derecho, les puedo decir, aquí tengo el libro, porque este tema yo lo discuto. Lo único que dice la Constitución que se tiene que aprobar por mayoría absoluta es legislación. Y la confirmación del Contralor. No guarda silencio. Y yo entendía que las resoluciones de investigación de la Asamblea Legislativa de cada uno de los cuerpos se aprobaban por mayoría simple. Y si fuera por mayoría simple, quedó aprobada. Ese no fue el ruling, esa no fue la decisión del presidente de la Cámara. Estoy seguro que Tatito conoce este tema más que yo, pero le voy a admitir que a mí me sorprendió que le aplicaran la regla de mayoría absoluta a una resolución que lo que pretende simplemente es abrir una investigación. 21 a 20, yo creía que había quedado aprobada, o por disposiciones reglamentarias que se quedaba sobre la mesa hasta que se lograra saber si había o no había mayoría absoluta. Los legisladores que se abstuvieron, si se aplica la regla de mayoría absoluta, señoras y señores, cuando usted se abstiene, eso equivale a votarle en contra. Si hacían falta 26 votos, los que se abstuvieron le votaron entonces contra porque negaron los 26 votos. Pero repito, me parece, lamento que no se haya abierto esta investigación. A lo mejor la investigación al final quedaba en nada. Pero la evidencia que no se pudo presentar en el caso de Natal, se hubiera podido presentar ante las cámaras, ante la Comisión Especial de la Cámara. Y repito, estoy un poco sorprendido, puedo estar equivocado, pero yo juraba que una resolución de investigación interna en un cuerpo legislativo se aprobaba por mayoría simple, a diferencia de un proyecto de ley que la Constitución requiere mayoría absoluta. Yo invito a que si hubiera la posibilidad de reconsiderar esta votación de ayer lunes, la reconsideren y traten de conseguir los votos para que se apruebe. Son las 9, exactamente las 9 de la mañana. Con eso me despido. Mañana estamos desde el Ponce Plaza Hotel y Casino en vivo a las 8 de la mañana. Dale share, comparte esta transmisión hoy. Tengan un lindo día. Nos volvemos a ver mañana desde Ponce, desde Ponce Plaza Hotel y Casino a las 8 de la mañana. Lindo día.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo, Puerto Rico.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.